Christmas, Navidad, del canadiense Michael Bublé es el disco número uno de música navideña, según Billboard. Y de esa grabación escucharemos el himno Silent Night, Noche de Paz.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother child.
Lidera la lista Latin pop, No es Justo, de J Balvin y Zion y Lennox.
Sonando esta canción y oyéndote, si te acercas a mí no pares, y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes.
Cuando empiezas a bailar,
me asusto, me asusto, y yo noto en tu mirar, te gusto, te gusto.
Thalía debutó en la cima de la categoría de álbumes pop latino con Valiente. Y disfrutaremos a continuación su nuevo sencillo, acompañada por gente de zona, Lento.
Este corazón violento, agárrame otra vez, que no lo después, dale como es, empieza por los pies, pero lento, 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 sin pena ni tormento.
Agárrame otra vez, que no lo después,
el monarca,
pero lento, 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 sin arrepentimiento.
Estrenándose en el primer lugar de la cartelera de Billboard Éxitos Tropical más descargado del momento. Adicto, de Prince Royce y Marc Anthony.
Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas. Bailes al día, entro por la noche, salgo por el día, lo reconozco, soy un adicto.
Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de la Sonda de Libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y dignificación de la persona, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo un comentario y un tema de actualidad. El comentario es ataque sónico o de salud a los diplomáticos americanos. El próximo mes se cumplirá 2 años del comienzo de un proceso de afectación de la salud a diplomáticos estadounidenses y canadienses en Cuba. En ambos casos fueron revelados por la prensa libre. Esos gobiernos mantuvieron ese ataque a sus diplomáticos y familiares en secreto. La nueva Administración Nacional de Estados Unidos, su presidente Donald Trump, puso el caso en la palestra pública y tomó medidas diplomáticas y económicas con el régimen de Cuba. Sin embargo, Canadá ha mantenido en silencio ese proceso con detrimento de su credibilidad y seguridad de sus funcionarios. En estos 2 años, el total de casos enfermos con síntomas neurológicos y algunos con lesión cerebral se reportaron 27 casos de funcionarios estadounidenses y 13 canadienses. El más reciente fue el miércoles pasado, pero es extremadamente llamativo que 2 funcionarios diplomáticos, matrimonios ellos, tuvieran que revelar a la prensa sus experiencias de salud porque su gobierno no les daba respuesta a su caso. A ese matrimonio norteño, sus dos hijos sufrieron un sangramiento nasal con igual intensidad y en el mismo momento, desarrollado en el verano pasado en Cuba. También existen dos niños más enfermos de ese mismo país. El 9 de enero del 2018, en el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, se discutió sobre los ataques de salud a sus ciudadanos. No fue definitivo para determinar la causa desencadenante. Durante ese tiempo, el caso ha sido bien estudiado por los médicos especialistas de varias ramas y científicos militares. Se demostró con criterio científico las enfermedades de las víctimas y que fue desencadenado por un efecto de cavitación que se observa en un sistema de microondas de alta potencia. Ese mismo día del 9 de enero del 2018 fue atacada mi familia en mi casa. Se oyó el mismo sonido que afectó a los diplomáticos estadounidenses, según la noticia de la agencia AP. Aunque en aquella ocasión se publicó expansión terrorista en el diario Las Américas, la revista lanuevanación.com y en mi Twitter, hoy a través de este programa La Auto Libre expongo nuevamente la denuncia y acuso al gobierno de Raúl Castro y la reporto a las organizaciones no gubernamentales como Freedom House. Aunque la revista New York asocia con este ataque de salud a los servicios de inteligencia de Cuba, pero exonera y victimiza al general Raúl Castro. Sin embargo, por las características asesinas de la dictadura comunista, la acusación debe recaer sobre el tirano Raúl Castro, su hijo Alejandro Castro Espín y los servicios de inteligencia y contrainteligencia de Cuba. Recordemos las vivencias de la población cubana con respecto a Raúl Castro. La voz popular dice que, en el principio del régimen comunista, Fidel Castro, de tantos muertos que hizo para imponer el comunismo, le dijo a Raúl que no quería más derramamiento de sangre. Entonces Raúl comenzó a buscar a la gente. El general Raúl Castro es un déspota, como su hermano Fidel. La diferencia entre ambos es que Raúl es muy familiar, como los mafiosos, y por eso es el nepotismo en su gobierno. Así que es muy difícil y raro que el general Raúl no tuviera conocimiento del trabajo de su hijo. En realidad, este proceso de acción guerrera es una actividad dirigida por el gobierno comunista de Raúl Castro y sus secuaces. Por supuesto, este ataque a la salud de los diplomáticos estadounidenses y canadienses es un acto premeditado y criminal, únicamente definido como un acto de guerra. Las medidas tomadas por el gobierno norteño han sido tan débiles que exponen a sus ciudadanos a la repetición de nuevas acciones terroristas. Hasta aquí es el comentario de actualidad. Y pasamos a la frase internacional, que en este caso es de Thomas Jefferson. Nació en 1743 y murió en 1826. Padre fundador de la República de los Estados Unidos y tercer presidente de ese estado. He jurado en el altar de Dios enemistad eterna contra toda forma de tiranía que se le imponga a la mente del hombre. Esta tiranía castista que es capaz de estrechar la mano de su enemigo para en secreto atacarlo, y no es a cualquier país, sino que se trata de la primera potencia militar del mundo. El régimen de Castro, su modo operandi, es como los delincuentes, que no importa cuán poderoso y entrenada sea la policía ni las víctimas a robar. Es solo conseguir sus objetivos y alcanzar con su triunfo, aumentar su orgullo. Esa es la dictadura perversa y arrogante que el pueblo cubano debe enfrentar hasta conseguir su libertad. Por eso estoy en Cuba, para acelerar el proceso hacia la libertad de nuestra patria, y con mi presencia física en esta tierra que me dio nacer, junto a otros valerosos cubanos que buscan lo mejor para su familia y la nación, encuentren en nosotros, es decir, en nuestro proyecto Emilia, un bastión verdadero de amor a la libertad, y todos juntos ponerle fin de una vez por todas a la dictadura castrocomunista. Mucha gente está escéptica y temerosa y por poder actuar con el fin para liberarse de esta dictadura a nuestro país. Ellos preguntan en relación al proceso de dignificación del ciudadano y las preguntas son las siguientes. ¿Es posible poner fin a la dictadura comunista de Cuba? ¿Hacerlo? ¿Cómo sería? ¿Podrán las personas liberarse del miedo paralizante para buscar la libertad? ¿No es mejor dialogar con el régimen? ¿Puede la desobediencia civil lograr los objetivos de libertad? ¿Es mejor la lucha armada para acelerar el cambio hacia la democracia? ¿Tienen derechos todos los cubanos a participar en la liberación? ¿Qué hacer cuando se desintegra la dictadura? ¿Cuál orden constitucional poner en práctica durante el tránsito hacia la democracia? ¿Qué es el proyecto Emilia? ¿Quién es Emilia? En fin, muchas preguntas que tenemos para desarrollar en un programa del Autón Libre y debatir sobre esa temática. Pero primero quiero darles a conocer el maravilloso proyecto que preparamos cubanos dentro de la isla y después acompañaron con su participación inicial algunos de los líderes del sitio, para luego sumarse muchas personas dispuestas a conseguir los objetivos de libertad del proyecto Emilia. El 9 de enero de 2013 fue su creación intelectual y el proyecto Emilia dice así: este proyecto imbuido de profundo amor patrio lleva el nombre de una de las heroínas cubanas que dedicó lo mejor de su vida fructífera a la lucha por la independencia y la libertad de Cuba. Nos referimos a Emilia Tupé de Tolón, designada en 1950 por el Congreso de la República de Cuba con motivo del centenario de nuestra bandera nacional como la encarnación de la mujer de Cuba. Emilia fue la primera mujer cubana desterrada de nuestra patria por motivos políticos. Tuvo además el honor de laborar en el original de la bandera cubana que fuera diseñada por su esposo y poeta Miguel Tupé de Tolón, a iniciativa del general Narciso López, perteneciente a una familia caudalada de la ciudad de Matanzas. Tuvo la sensibilidad humana de donar sus bienes en beneficio de la enseñanza de los pobres. Tiene suscribirismo este documento, inspirado en su ejemplo patriótico, nos proponemos realizar este proyecto cuyos objetivos esenciales son la conquista de los derechos humanos fundamentales, la democracia y la libertad del pueblo cubano. Partimos de la base de que el régimen comunista de Cuba fundamenta su legalidad en la Constitución de 1976, con sus modificaciones de 2003. En su artículo 69, esta Constitución designa a la Asamblea Nacional del Poder Popular como el órgano del poder del Estado. Asimismo, añade que dicha asamblea representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. Para no dejar duda, en su artículo 70 afirma que la Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano de potestad constituyente y legislativa de la República de Cuba. Por cuanto hemos confirmado durante años que la Asamblea Nacional del Poder Popular ha prevaricado el ceder sus derechos soberanos y su poder al Consejo de Estado. Por cuanto hemos verificado que la Asamblea Nacional del Poder Popular ha acatado pasivamente y dado fuerza legal a todos los decretos leyes adoptados por el Consejo de Estado. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular ha pedido, repito, por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular ha perdido su poder soberano al aceptar los mandatos del Consejo de Estado en convocatoria a sesiones extraordinarias. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular ha atentado contra la libertad de nuestro pueblo al permitir que el Consejo de Estado declare como irrevocable en la Constitución Nacional ideas políticas, sociales e ideológicas contrarias a los intereses del pueblo cubano. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular ha violado el respeto a la opinión de las minorías plasmadas en las constituciones más avanzadas del mundo y otorgado extremo poder a mayorías dóciles. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular, violando el principio constitucional de la separación e independencia de poderes, ha otorgado al Consejo de Estado el poder de dictar pautas e imponer decisiones sobre el poder judicial. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular ha desconocido la voluntad popular y limitado la libertad ciudadana a subordinar a ella las asambleas locales del Poder Popular. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular ha estipulado que las asambleas locales del Poder Popular están subordinadas al Consejo de Estado. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular ha asfixiado la libertad de expresión, asociación, palabra y prensa a los que no se alineen a la política e ideología del Estado. Por cuanto, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha otorgado al gobierno potestad de despojar de su ciudadanía a cubanos nacidos en nuestro territorio nacional. Por cuanto, la Asamblea Nacional del Poder Popular, al no objetar las medidas del Consejo de Estado que han hundido en la miseria y la desesperación a nuestro pueblo, se ha hecho cómplice de esa infamia. Por cuanto, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha exaltado un partido por encima del Estado y de la nación. Por tanto, declaramos que estas leyes, compiladas en la Constitución de 1976, constituyen un abuso de poder que viola flagrantemente la dignidad de los ciudadanos cubanos. Por tanto, la Constitución de 1976, modificada en el 2003, institucionaliza de manera permanente al régimen comunista de Cuba. Por tanto, la Asamblea Nacional del Poder Popular carece de toda validez y deja de ser la expresión de la voluntad del pueblo al otorgarle al Consejo de Estado todas las prerrogativas consagradas en la Constitución cubana. Consideramos que la vigente Constitución comunista viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos de Derechos Humanos, Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Concordamos en declarar ilegítima a la Constitución comunista y a la Asamblea Nacional del Poder Popular con sus órganos del poder del Estado. Convocamos al pueblo a que suscriba este proyecto para dar paso hacia una Cuba soberana, democrática, libre y justa. Proclamamos que el nuevo Parlamento democrático, libre, surgido de estas exigencias, se declara inconstituyente y rubrica una constitución que respete la dignidad de todos los cubanos. Insistimos en que esta constitución tenga las bases de la democracia y la libertad por la que han luchado y ofrecido sus vidas tanto de nuestros compatriotas desde nuestra guerra de independencia. Demandamos que el nuevo orden jurídico de nuestra patria tenga como las bases los principios democráticos que predominan en otras naciones del mundo civilizado. Estos son soberanía del pueblo, gobierno basado en consentimiento de los gobernados, gobierno de la mayoría, derechos de la minoría, garantía de los derechos humanos básicos, elecciones libres y transparentes, igualdad ante la ley, debido proceso judicial, límites constitucionales al gobierno, equilibrio de poderes independientes, pluralismo social, económico y político, y así como los valores de tolerancia, pragmatismo, cooperación y compromiso. Por desgracia, hemos visto que a través de más años lo que quisiéramos recordar como el régimen comunista de Cuba no ha cedido ni un átomo de libertad y ha resistido de manera rígida y arbitraria cualquier cambio que garantiza una vida digna para nuestro pueblo. Por consiguiente, no nos queda otra alternativa que poner en marcha el desafío político no violento para hacer realidad la libertad de nuestro pueblo. Para ello suplicamos la asistencia y la protección de Dios, así como le pedimos al Creador que nos guíe en esta justa causa para lograr la libertad y la prosperidad del pueblo cubano. ¡Viva Cuba Libre! Este proyecto, Emilio, está concebido para realizarse en varias etapas. Ejemplo, etapa 1, desarrollar acciones de comunicación a los ciudadanos con el fin de alcanzar conocimiento del proyecto. Etapa 2, lograr una considerable organización de trabajo que facilite la recolección de rúbricas de apoyo al proyecto. Etapa 3, impulsar estrategias para la formación de una convención de personas destacadas en el proceso del proyecto que permita conciliar una organización cívico-humanitaria de trascendencia en la nación. Etapa 4, fomentar encuentro de convergencia de ideas políticas, ideológicas, económicas que definan un programa de desarrollo en el país. Etapa 5, consolidar la estructura del proyecto Emilia y puesta en práctica del programa diseñado en la etapa anterior. Etapa 6, dar comienzo a un periodo de tránsito hacia la consolidación de la democracia y la libertad de nuestro país. En la actualidad estamos en la etapa 1 y etapa 2. donde estamos ambos a conocer el proyecto Emilia y a la vez recogemos firmas. No obstante, ya estamos preparando las condiciones para hacer la convención que nos facilite crear una estructura nacional, cívica, política, humanitaria, para desarrollar el plan estratégico de la desobediencia civil y llevar a nuestro pueblo hacia la libertad. Como pueden ver, hay una cuarta etapa donde se va a discutir ideas políticas, ideológicas y económicas en los diferentes programas que tienen los partidos y movimientos para poder consolidar un plan único de transición hacia la democracia y la libertad. En el proyecto Emilia, varios partidos y movimientos, organizaciones no gubernamentales, inclusive individuos independientes, que tienen muchas ideas desde el punto de vista político, económico, para el futuro de la nación, y por eso queremos hacer esta convención política para detallar un plan estratégico para la nación en el futuro, desde el punto de vista político. Y, en realidad, cuando el proyecto Emilia triunfe, se pasará de ese mismo momento que logre la erradicación de la dictadura, empezar un periodo de tránsito, donde este periodo de tránsito tiene dos etapas, y en la primera etapa sería un gobierno de transición, un gobierno provisional, y la segunda etapa un gobierno de transición. El gobierno provisional sería todas esas fuerzas que pusieron fin a la dictadura, imponer el orden y la ley en la nación para que no se caiga en un vacío de poder y se cometan muchos delitos por parte de aquellos delincuentes que se quieran aprovechar de la situación. La segunda etapa, que sería un gobierno de transición, sería con todas las fuerzas políticas y democráticas de la nación, donde establecerían ya los pasos para ir a elecciones libres y democráticas cuando las condiciones ya estén preparadas. Por eso podemos concluir sobre el proyecto Emilia que este representa una parte histórica enajenada de nuestras vidas como nación. Este rescate fortalece los cimientos de cubanía en lo natural, cultural y moral del pueblo cubano. El proyecto también rescata y resalta el papel virtuoso y valiente de la mujer cubana al llevar el nombre de una de sus heroínas, Emilia Tupé de Tolón. Es un manifiesto cívico-político y a la vez es un plan estratégico general para conseguir la conquista de los derechos humanos, la democracia y la libertad de Cuba. Condena al régimen socialista por la institucionalización de las violaciones de los derechos humanos y cercenar las libertades básicas en su adefesio constitucional de 1976. Se declara ilegítima a la constitución del régimen y sus poderes administrativos y por lo tanto el régimen socialista de Cuba, y se le pide al pueblo su participación activa con su adhesión con la firma y actividades directas en la práctica. Busca la creación de un parlamento democrático y que éste se declare constituyente para realizar la nueva constitución o la constitución que determinen poner en ese momento, que en el caso de nosotros pensamos que sea la del 40 actualizada, pero eso se discutirá en la cuarta etapa, que tenga su base democrática y de libertades fundamentales. Y propone un plan estratégico y táctico, un método de lucha para hacer realidad la libertad del pueblo cubano. En este proyecto Emilia por primera vez se recoge el método del desafío político masivo no violento en un documento político de la nación. Y se recoge el nombre de Dios, como en la Constitución de 1940, para lograr sus objetivos de libertad. Por eso pensamos que el proyecto es realizable y que con el trabajo de todos aquellos que amamos la libertad junto con el pueblo cubano, poderle poner fin a la dictadura comunista. Claro está, la dictadura quiere ser ahora una reforma de esa constitución que ya hemos declarado ilegítima por ser una dictadura y por violar la constitución del 40, Y esta constitución nueva que quieren hacer, esta reforma, bueno, lleva esa ilegitimidad dentro de ella por nacer, ser producto de esta de 1976. Por ende, el gobierno surgido de esa realidad es ilegítimo, es ilegal y está fuera de ley. Llegando al final, antes quiero dar gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Mardelibia Hidalgo, al ingeniero de sonido Mike Vázquez y demás ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Finalizamos con la frase del gran cubano José Martí, que nos orienta cómo debe ser nuestra República Libre. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más. Sábados y domingos a las 5 y 30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.